Hola, mi nombre es Tatel Ehbib. Soy saharaui. He vivido y crecido en los campamentos de refugiados saharauis en el suroeste de Argelia. Soy ingeniero. Construyo con botellas de plástico viviendas para los refugiados saharauis.
¿Sabías que una botella de plástico tarda 450 años en descomponerse? Y eso si está a la intemperie. Si no, se quedará 1000 años haciendo compañía al planeta Tierra. En este segundo capítulo de Volver a Empezar, seguimos hablando de cambio climático. Y lo vamos a hacer junto a Tatel Ehbib, un refugiado saharaui que da un buen uso a esas miles de botellas de plástico que hay tiradas en el desierto. La reutiliza para construir viviendas. Te lo cuenta Patricia Olivares.
En el capítulo anterior de Volver a Empezar, tuve la suerte de poder entrevistar a Fernando Valladares, uno de los divulgadores científicos más importantes en España. Él me explicó, entre otras cosas, qué es el cambio climático, en qué nos afecta y cómo podemos luchar contra su avance. Consiguió hacer una fotografía sobre la situación actual. Además, nos propuso un reto: calcular nuestra huella de carbono. Siguiendo su consejo, empecé a poner en práctica algunas acciones para reducir mi huella de carbono. La primera de ellas fue utilizar mucho más el transporte público.
Les rogamos que coloquen los equipajes.
También entrevisté a Maya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR, y fue ella la que me habló de Tatel Ehbib. Enseguida supe que era la persona perfecta para hablar sobre cambio climático. Él estaba en Pamplona, así que me fui hasta allí para conocerle en persona. En tren, claro. Además de ser un medio de transporte mucho menos contaminante que el coche, el camino hasta allí me permitió repasar la entrevista y comprobar que tenía todo listo. Tate me espera puntual en la plaza del Castillo de Pamplona. Sonriente, educado, extremadamente amable, respetuoso y algo tímido al principio. Charlamos un poco para romper el hielo mientras paseamos por la plaza. Después buscamos un sitio más tranquilo para poder hablar porque las calles de Pamplona estaban llenas de gente en cada rincón. Lo primero es saber un poco más de ti. Empieza desde el principio.
Nací y crecí en los campamentos de refugiados saharauis, en una casa de adobe. He nacido ahí, crecido ahí, casi vivido toda mi vida ahí.
¿Tu abuela vivía tranquila hasta que ocurrió algo?
Y un día recibieron la noticia que el ejército de Marruecos va a acercar a su lugar y no tenían tiempo para recoger sus cosas. Y ella me contaba que cuando oía la noticia, pues cogió pocas cosas y lo puso ella y mi madre, que era pequeña en aquel tiempo, y lo puse en una tela, una melhafa, la tela que ponen las mujeres saharauis, lo puse encima de su espalda, y mi abuela y mi madre junto a miles de saharauis huyeron a Argelia por el miedo y buscar la seguridad. Y sí, llegaron a este lugar que después han construido los campamentos de refugiados saharauis.
Supongo que nacer y crecer en un campo de refugiados no fue nada fácil.
Allí estás en un entorno donde las condiciones climatológicas y de vida son extremas y muy duras. Entonces la gente vive abajo de la ayuda humanitaria, vive en un lugar donde la temperatura supera los 50 grados y la situación difícil. Pero la gente también lucha y resiste. Y eso es lo más importante.
Pero un niño siempre aprovecha cualquier situación para utilizar la imaginación.
Cuando no hay juguetes, pues los niños tienen que buscar. Con cualquier cosa lo aprovechan para jugar. Entonces una de las cosas que me acuerdo yo es cuando llovía. Porque cuando llovía se moja la arena. Y cuando se moja la arena puedes hacer con la arena. Y también a veces corremos atrás de los pájaros en verano. Disfrutamos nosotros mirando los pájaros y correr. Y también me acuerdo hasta cuando vienen las tormentas de arena. A veces hacemos aviones con cartones. Entonces sí, aprovechamos cualquier cosa para jugar. Y vivimos una vida libre en los campamentos. Los niños pueden comer en la casa de tu vecino. Y para nosotros los vecinos no solo el que está a tu lado. 10 casas, eso lo llamamos también vecino, ¿sabes? Entonces era una vida comunitaria, era una vida más libre. Sentimos libertad en los campamentos.
Libertad en los campamentos.
Y aquel niño que jugaba con la arena y que corría detrás de los pájaros tenía mucha imaginación, tanta que aunque creció, no la perdió. Y cuando hay ilusión, esperanza en el futuro, constancia y ganas de mejorar la vida de los demás, se consiguen muchas cosas. Aquel niño estudió primaria en los campos y secundaria en el norte de Argelia, alejado de su familia y de su casa a la que regresaba en verano. Y después consiguió dos becas para ir a la universidad, una por parte del gobierno argelino y una beca DAFI de ACNUR, un programa de becas que permite a la juventud refugiada estudiar un grado académico en instituciones de educación superior en su país de origen o de acogida. Estudió energía renovable en la Universidad de Argelia.
Cuando uno se aleja de su familia y se aleja de los campamentos y está estudiando, siempre piensa qué puede aportar, qué puede dar a los refugiados para mejorar las condiciones de vida de los refugiados saharauis, de su familia, porque en verano sufren, también en invierno.
Tate me confiesa que siempre tuvo en mente volver a los campamentos y ayudar a su pueblo, pero algo le hizo pensar en construir casas.
Lo de la construcción, cuando hubo una inundación en 2015 en los campamentos refugiados saharauis, yo he visto muchos vídeos de las casas destruidas en medios de comunicación. También estuvo en contacto con mi madre y mis familias en los campamentos. Entonces, en aquel momento decidí construir viviendas que resisten, pero no tenía la idea de construirla con botellas de plástico en aquel momento.
Regresaste a los campamentos con la idea clara de construir viviendas más resistentes. Y la primera vez creo que intentaste hacer una construcción de adobe con un techo verde. Cuéntame eso.
Cogí muchas botellas de plástico, la corté por el medio, puse arena y puse semillas. Y he intentado construir un techo verde. Tampoco la idea se logró debido de que lo hice en una época había mucha calor, pero quedaron muchas botellas de plástico ahí tiradas.
Y ahí surgió la idea de construir casas con botellas de plástico. La primera fue para tu abuela, porque hablar de ti es hablar de tu abuela y la importancia que tuvo en tu vida, ¿no?
He vivido casi toda mi vida con mi abuela y he compartido con ella muchos momentos. Y en el mismo tiempo yo también me gustaría los cuentos que me contaba de su vida. Y yo también me gustaría siempre grabarla. Ahora tengo muchos vídeos grabados de su vida cuando me contaba su historia. Era luchadora, no solamente la lucha política para volver a sitio, sino también la lucha para vivir una vida digna y en los campamentos y como le gustaría tener todo, tener cabras, tener la leche de las cabras, que nadie le necesita nada en la familia. Y imagínate tú, una persona que tenía su casa en una isla y tenía camellos y cabras y después se desplaza de forma injusta y agresiva a uno de los desiertos más inhóspitos del mundo y sigue viviendo y sigue creando sonrisa y sigue luchando. Eso algo es muy importante. Yo lo he vivido, lo he visto.
La verdad es que se te ilumina el rostro hablando de tu abuela. Es normal que la primera casa que construyeras fuera para ella. A pesar de las dificultades que tuviste al principio, tu abuela siempre te apoyó y creyó en ti.
La gente no creía que se puede construir con botellas de plástico. Está la familia, me dicen que estás haciendo. Mi madre, ¿eso qué es? Pero mi abuela me apoyó en realidad. Y los niños pequeños, porque para ellos es un juego rellenar botellas de plástico y construir con botellas de plástico. Y sí, he recibido crítica, pero después, cuando la construcción ya empezó un movimiento, empezó la construcción cogiendo su forma, empezaron a venir mucha gente a apoyarme, los vecinos. Muchas personas trajeron botellas y le rellenaron también ahí. Y terminó construir la primera vivienda.
¿Y cómo reaccionó tu abuela al entrar en su nueva casa?
Estuvo muy contenta, entró en la habitación, me acuerdo, y estuvo muy feliz. Y cuando viene una tormenta de arena, pues casi toda la familia, los vecinos vienen corriendo porque Ellos saben que yo, cuando lo estuve construyendo, siempre cuando me preguntan, lo dicen, esto, cuando viene una tormenta de arena, puedes entrar a esta vivienda, ¿no? Es como en una vivienda de adobe bajo un techo metálico, porque los techos metálicos, cuando viene una tormenta de arena, lleva el techo y eso puede causar heridas.
Las casas que construyes son resistentes, seguras y además ecológicas, gracias a la reutilización de las botellas. Dame algún detalle más sobre ellas.
Las construcciones con botellas de plástico son más fuertes que el adobe que tenemos nosotros ahí en los campamentos, porque el adobe que tenemos ahí contiene mucha sal. Cuando viene la lluvia, le hace muy frágil porque tiene mucha cantidad de sal. Entonces una botella de plástico rellena de arena es muy fuerte, puede resistir hasta el agua. Es de planta redonda. Nosotros conocemos que las construcciones de planta redonda, la arena no se acumula alrededor de las viviendas, no es como una construcción de planta cuadrada. Se acumula la arena y a veces en los campamentos hay viviendas que a veces la arena llega hasta el techo. También por el tema de los rayos solares, porque los rayos solares expuestos a una construcción de planta redonda están inclinados, y los rayos solares, cuando están inclinados, son más débiles. No es como cuando están expuestos a una planta cuadrada. Son directos y son más fuertes, entran más fuerte. Entonces el diseño de las viviendas con botellas de plástico está diseñado para resistir el calor y también para resistir el agua y las tormentas de arena.
No deja de sorprenderme que con un objeto de plástico al que apenas damos importancia en nuestro día a día y que es tan contaminante, se pueda construir casas seguras y resistentes en condiciones meteorológicas adversas. Es alarmante lo que sucede con el plástico en el planeta. ¿Sabías que cada minuto se venden 1 millón de botellas de plástico en el mundo? Assistant, dame más datos sobre el uso que hacemos del plástico.
El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina a empaquetar alimentos y productos manufacturados, por lo que son plásticos de un solo uso, que pasan solo unos minutos en las manos de los consumidores.
Una botella de plástico a la intemperie puede tardar en descomponerse 450 años, así que reutilizarlas es una buena solución.
Nosotros la reutilizamos de nuestra manera, en vez de estar tiradas en el desierto, expuestas a 50 grados, y eso daña el medio ambiente. Entonces, en vez de estar tiradas, nosotros la reutilizamos y la convertimos a construcciones con botellas de plástico rellenas de arena, para que sea una vivienda climática que adapta al clima del desierto, no una construcción que necesita aire acondicionado o que necesita fabricar otros materiales y consumir más energía. Si no, nosotros tenemos las botellas de plástico en el desierto tiradas, tenemos la arena sobre en el desierto, entonces aprovechamos esos materiales y la convertimos a una construcción más eficiente, más eficiente, más eficiente.
Assistant, dame datos sobre la producción de plástico destinado a las bebidas.
Los fabricantes de bebidas producen más de 500.000 millones de botellas de plástico de un solo uso cada año. Según la industria del plástico, en Europa la producción alcanzó los 61,8 millones de toneladas en 2018.
Cuando entierras una botella de plástico en el medio del desierto, en la arena, y vienes después de muchos años, encuentras el plástico, ¿cómo ves? Por eso el plástico no se deshace en la naturaleza, por eso contamina, por eso ahora la gente está buscando otros materiales.
¿Cuántas botellas se necesitan para construir una casa?
Necesita más o menos 5.000 botellas de plástico para una sola. Imagínate tú que nosotros hemos construido 25 viviendas. Entonces hemos reutilizado un montón que estaban tiradas en el desierto y expuestas al sol. Nosotros lo hemos reutilizado y hemos construido viviendas. Nosotros no tenemos tecnología avanzada, ¿no? Nuestra tecnología es esta potencia de buscar la solución.
Tate habla de 25 viviendas porque después de construir la de su abuela...
Vino un grupo del ACNUR. Estuvo mucho tiempo hablando conmigo sobre la construcción y que quieren presentar este proyecto al Centro de Innovación. Y sí, yo acepté y lo presentaron y financiaron construir 25 viviendas en todos los campamentos.
En este punto retomo la entrevista a Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR, y le pregunto: ¿qué acciones toma ACNUR para luchar contra el cambio climático?
La acción climática de ACNUR gira en torno a tres ejes principales. Por un lado, el marco normativo, que es muy importante y se centra en proporcionar asesoría, orientación y apoyo jurídico a la comunidad internacional para poder mejorar la protección que reciben estas personas refugiadas y desplazadas en contextos de cambio climático. Por otro lado, y muy importante, nuestras operaciones. ACNUR se esfuerza muchísimo por mejorar la predictibilidad, por saber qué va a ocurrir y dónde va a ocurrir para poder estar preparados y adaptados a estos fenómenos que puedan ocurrir. Y finalmente, otra de las áreas en las que se está trabajando desde ACNUR es en reducir la huella ambiental que ACNUR también produce. En este sentido, mejorar la sostenibilidad ambiental de ACNUR se puede hacer reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero y también el impacto negativo en el medio ambiente. ¿Cómo se traduce esto? Estamos intentando reducir, por ejemplo, los viajes que realizamos, ¿no? Es decir, todos los viajes que se puedan evitar hacer en avión, etcétera, pues estamos minimizando, ¿no? Y esto también las nuevas tecnologías nos permiten muchísimo poder hacerlo, ¿no? También se están revisando muchísimo los vehículos que se utilizan en terreno, ¿no? Las misiones. Y ejemplos así hay muchísimos en los cuales también en nuestro día a día, desde ACNUR o desde el Comité Español de ACNUR, podemos reducir la huella ambiental.
Así que no es de extrañar que ACNUR, además de ayudarte con una beca DAFI, te apoyara en este proyecto de construcción de casas con materiales reutilizados que ha generado debate.
No solamente la construcción, también la imaginación. Hemos creado un debate en los campamentos sobre el medio ambiente, sobre el reciclaje, porque la gente empezó a hablar sobre el reciclaje, que podemos reutilizar las botellas de plástico, no solamente en la construcción, de muchas cosas. También la gente piensa por el medio ambiente, los refugiados empiezan a hablar sobre la importancia del medio ambiente. También a nivel profesional, la gente, los ingenieros, los arquitectos también discuten sobre el diseño climático.
En el capítulo anterior, Fernando Valladares ya nos habló de las consecuencias que está teniendo el cambio climático y de cómo afecta especialmente a las personas que viven en una situación más vulnerable. Tate lo ha vivido en primera persona.
Lo están afectando por las fuerzas tormentas de arena que vienen cada año, por las inundaciones día tras día, por las olas de calor. Y eso deja que los refugiados huyen de los campamentos y alquilan en verano en zonas cercanas como la ciudad de Tinduf, porque en la ciudad de Tinduf tienen red eléctrica. Ahora ya hay red eléctrica, pero antes no había red eléctrica. Entonces huyen al pueblo porque las casas tienen aire acondicionado. Entonces sí afectó mucho las poblaciones vulnerables por las condiciones que viven los refugiados, como las casas son de adobe con chapas metálicas, afecta mucho a su vida. Y hay muchos que tienen enfermedad de tensión y hay muchos que tienen ya dolor de cabeza cada día por la cantidad de calor que vienen de las chapas metálicas. Las personas mayores no pueden aguantar estas olas y hay muchos que fallecieron por las olas del calor. Y eso tiene mucha relación con el cambio climático. También las inundaciones. Yo antes no he visto unas inundaciones como lo que está pasando ahora, día a día. Ahora hay unas inundaciones muy fuertes.
Viendo las consecuencias reales del cambio climático, conocer a personas como Tate, que buscan soluciones, que aportan su talento y trabajo para reducir el impacto medioambiental, es un atisbo de esperanza. Tate tiene claro que si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, difícilmente hubiera llegado donde está.
Uno nace en un campamento refugiado. Es difícil pensar que vas a llegar muy lejos porque tú miras alrededor de ti. Tú miras alrededor la situación, ves tormentas de arena, ves olas de calor, supera los 50 grados y casi no salgas después de las 10 por la mañana, no puedes salir. Entonces, como si fuera la vida, hay una frontera alrededor de ti, las condiciones difíciles.
Y ahora, en este momento de tu vida, ¿cómo te sientes?
Estoy orgulloso de contar la historia y motivar a los jóvenes aquí y en muchos lugares. que con algo pequeño se puede hacer algo muy grande para su comunidad, su pueblo, y que hay que aprovechar cualquier condición. No solamente, por ejemplo, yo cuando doy charlas a los jóvenes que están aquí en España, yo les dije que vosotros tenéis muchas oportunidades. Hay que aprovechar estas oportunidades.
¿Cuáles son los siguientes pasos que quieres dar?
Me gustaría realizar investigación doctorado en esta línea, en esta área de desarrollo. Me gustaría también enseñar en las escuelas, en los campamentos, enseñar esta forma de vigilar el medio ambiente, la importancia, no solamente en cuanto a los residuos, sino también en cuanto a la construcción. Imagínate una vivienda de cemento con chapa metálica en medio del desierto. En el verano se convierta en un horno. Entonces, hasta el proceso para producir el cemento, eso tiene mucha emisión de CO2. Hay que aprovechar los materiales locales. Sí tenemos problemas del adobe, pero hay que buscar. Yo pienso desarrollar este proyecto, hacer investigación, ser un investigador.
¿Qué crees que pensaría tu abuela si viera a lo lejos que ha llegado su nieto?
Estaría muy orgullosa, seguro, y muy feliz. Y ese le hace también sentir felicidad. No solamente por yo, su nieto, sino también por el trabajo el que estoy haciendo para la comunidad saharaui, porque nosotros trabajamos, cada uno ayuda al otro y compartimos muchas cosas y hemos estado todo este tiempo unidos y juntos, cada uno ayuda al otro, por eso hemos resistido hasta ahora.
Tate, propónnos un reto para luchar contra el cambio climático.
Para mí, la generación que va a venir. Para mí, la educación de los niños. Hay que enseñar a los niños porque ellos son el futuro. Por ejemplo, yo a veces hablo con el medio ambiente, con personas con mi edad, y para ellos el tema del medio ambiente es una mentira del clima y eso. Entonces, por eso yo te digo, la educación es importante, enseñarlos, entender lo que es el cambio climático, lo que es el medio ambiente. Y cuando eso crece desde pequeño, hay que entenderlo y hay que viajar. Hay que viajar a lugares que están afectados para entender el medio ambiente. No estar en el mismo sitio y oír sobre el medio ambiente y tú estás en un lugar bonito. Viaja a los campamentos de refugiados para conocer lo que es el cambio climático. Viajas a otros lugares donde hay muchas inundaciones, muchas olas de calor, para entender lo que es el cambio climático. La educación y el viaje.
Nos quedamos con esto, con la educación y el viaje, con la importancia de aprender, de formarse, pero también con el trabajo constante, las ganas de mejorar la vida de los habitantes de este planeta maravilloso y a la vez tan inhóspito que nos ha tocado vivir, con la esperanza de hacer un mundo mejor, de frenar algo el cambio climático y de aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Como lo hizo Tate, aquel niño que aprovechaba la lluvia para construir con la arena del desierto. Aquel niño que creció y nunca perdió la imaginación. Hasta aquí el segundo capítulo de la temporada 6 de Volver a Empezar. Te espero en el próximo episodio, en el que hablaremos con John Careaga, un activista medioambiental que tiene mucho que contar. Hasta la próxima.